El Señor les bendiga, hermanos. Les saludo una vez más el pastor Juan Vázquez de la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, Ministerios Ebenezer. Como ustedes ya lo saben, hemos iniciado una nueva serie de estudios bíblicos que hemos titulado Breves Estudios Bíblicos, en los cuales queremos abordar algunas de las enseñanzas principales, fundamentales y básicas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para eso vamos a utilizar los estudios que se han impartido en el Departamento de Discipulado de la Iglesia que el Señor en su misericordia me ha encomendado. Breve estudio bíblico anterior platicamos acerca de la salvación por la gracia y la fe en Jesucristo y básicamente vimos tres aspectos. Número 1, la salvación no se recibe por ningún tipo de obras. Número 2, la salvación la recibimos por la gracia. Y número 3, la salvación la recibimos por la fe en Jesucristo. En este breve estudio bíblico vamos a abordar el tema número 2, que se titula La seguridad y los beneficios de la salvación. Y el texto base que vamos a utilizar está en la carta a los Efesios capítulo 3 del verso 10 al verso 12, que dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de Él. Entonces, en estos versos nos enseñan de que nosotros tenemos una seguridad. Tenemos una seguridad basada en Jesucristo. Tenemos una seguridad basada en la salvación que el Señor nos ha regalado. Y esa seguridad descansa en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y esa seguridad descansa en que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día victorioso sobre la muerte, y por eso nosotros debemos estar agradecidos con Dios por esa gran salvación. Ahora, si repasamos el tema, recordemos que la Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo ofrendó su vida, dio su vida en holocausto voluntariamente por amor a cada uno de nosotros. Recordemos que está escrito que es el buen pastor el que va a buscar a las ovejas perdidas. El buen pastor es Jesucristo. Las ovejas perdidas somos nosotros. Cada uno de nosotros estábamos perdidos y muertos en delitos y pecados, y el Señor Jesucristo nos fue a buscar a cada uno de nosotros en donde estábamos y nos compró y nos lavó con su sangre. Cuando hablamos acerca de la salvación o de las experiencias que se tienden cuando la persona recibe al Señor Jesucristo, cuando la persona llega a los pies de Jesucristo, pues son experiencias variadas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, algunos lloran, otros tienen un sentimiento profundo de paz, otros tienen un sentimiento profundo de gozo, y otros puede ser que tengan otro tipo de manifestaciones. Y pueden haber incluso algunos que no sientan nada, ¿verdad? Que no sientan ganas de llorar, que no sientan paz, que no sientan gozo, sino que recibieron al Señor Jesucristo de corazón, pero no sintieron ninguna emoción. Eso no significa entonces que su salvación no haya sido genuina, porque la salvación no depende de lo que nosotros seamos ni de lo que nosotros sentimos, sino que nuestra salvación depende del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el punto 1 que queremos abordar hoy está relacionado acerca de qué somos salvos. Y entonces en Mateo capítulo 10 y verso 28 encontramos una respuesta a esa pregunta. Y dice la Biblia: y no teman a los que matan el cuerpo, pero al alma no pueden matar. Teman antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces estos versos nos muestran que por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo somos salvos del infierno. Nosotros ya no vamos a ir al infierno porque el Señor Jesucristo nos sustituyó. Nosotros ya no vamos a ir al infierno porque el Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Bueno, por cada uno de los que lo hemos recibido, por cada uno de los que por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios hemos experimentado el nuevo nacimiento. De ahí todos los demás tendrán que ir a ser castigados eternamente en el infierno. Recordemos que el infierno es un lugar de destrucción. Recordemos que el infierno es un lugar donde hay fuego. Y la Biblia dice que es un lugar donde hay lloro y crujir de dientes. También la Biblia dice que el infierno hay gusanos que nunca mueren. La Biblia también dice que allí el fuego nunca se apaga. También la Biblia dice que el infierno fue un lugar creado por Dios para castigar al diablo y sus ángeles. Sin embargo, también allí van a ir a ser castigados todos aquellos que no quieran recibir el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y después todos aquellos que hayan sido lanzados al infierno para ser castigados por sus pecados van a ser condenados eternamente y van a ser lanzados al lago de fuego, que dice la Biblia que tiene un elemento adicional, que es azufre, que arde con azufre. Y ahí van a ser lanzados el diablo, Satanás, el falso profeta, la bestia, para ser castigados día y noche, dice la Biblia. Y nunca, nunca, nunca van a salir de ahí, porque esa es la segunda muerte, dice la Biblia en Apocalipsis 21:8. Otra de las situaciones de las cuales somos salvos por medio del sacrificio del Señor Jesucristo es de la ira de Dios. Y eso lo podemos leer en Romanos capítulo 5, del verso 8 al verso 9, que dice: mas Dios muestra su amor con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren qué tremendo. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, dice el verso 9. Entonces, el sacrificio del Señor Jesucristo también nos salva de la ira de Dios. ¿Por qué nos salva de la ira de Dios? Porque la sangre de Jesús nos limpió, nos lavó, nos purificó, borró toda aquella maldad que nosotros cometimos, todas las transgresiones, todos los pecados, todas las iniquidades, y también el Señor Jesucristo nos justificó. Recordemos que en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, uno de los temas que aborda es acerca de la justificación, y él explica que los israelitas quisieron recibir la justificación o alcanzar o merecer la salvación por medio de las obras, y no quisieron aceptar la justificación gratuita que Dios les daba por medio de Jesucristo. Sin embargo, nosotros, que no cumplíamos la ley, que no éramos judíos, recibimos la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Y entonces esa justificación es la que nos permite a nosotros o nos salva a nosotros de ya no participar de la ira de Dios. La ira de Dios que en un sentido se va a manifestar aquí sobre la tierra, pero que también se va a manifestar en el castigo que le van a dar a cada uno de aquellos que rechazaron el sacrificio de Jesucristo. Por ejemplo, si leemos en Romanos capítulo 8 y verso 1, vamos a ver, dice la Biblia: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este verso también nos muestra que para nosotros no es la ira de Dios. Y no es la ira de Dios porque nosotros hemos creído en el sacrificio del Señor Jesucristo, en la justificación por la fe, y que Él nos sustituyó a cada uno de nosotros. Ahora, si leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 24 y verso 19, solo voy a encontrarlo por acá. Acá lo tengo, y dice: mas ay de las embarazadas y de las que crían en aquellos días, oren pues que su huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Entonces aquí en Mateo 24 nos está hablando acerca de algunas cosas que van a ocurrir en los días cuando la ira de Dios sea derramada sobre la tierra. También podemos leer en Apocalipsis capítulo 10, capítulo 14 y desde el verso 9, que dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Entonces ahí vemos que otra vez la ira de Dios va a ser derramada sobre aquellos que, quedándose a la gran tribulación, adoren a la bestia y a su imagen y dejen que les pongan el sello en su frente y en su mano. Y el tercer aspecto que podemos mencionar, del cual somos salvos por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, del verso 39 al 40, que dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, también somos salvos de la perversa generación. Ahora, si ponemos atención, aquí Lucas está escribiendo acerca de que en la época de los apóstoles ellos estaban viviendo en medio de una perversa generación, y eso fue hace casi 2000 años. Es decir, que hace casi 2000 años aquella generación era una generación perversa. Ahora imaginemos cómo está la generación en la cual a nosotros nos ha tocado vivir. Una generación, por ejemplo, que en algunos casos exige que se pueda asesinar a indefensos por medio del aborto. Una generación que exige, siempre en algunos casos, que exige que se puedan casar hombres con hombres y mujeres con mujeres, solo por poner un ejemplo. Es una generación súper degenerada. Una generación que contamina, una generación que va en contra totalmente de las cosas establecidas en la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos acogernos, debemos refugiarnos en la salvación que el Señor nos ha dado, para no ser contaminados, ni dañados, ni afectados, ni nosotros, ni nuestros hijos, por esta perversa generación. Más que perversa, ¿verdad? Porque si hace 2000 años era perversa, ahora es perversa multiplicada por 1900 años, por 1900, ¿verdad? Hablando de la generación perversa, vemos al Señor Jesucristo que dice en Lucas capítulo 9 y 41, y respondiendo Jesús dice: oh generación infiel y perversa. Es bien interesante, aquí la Biblia Reina Valera 1909 dice que es una generación infiel. Y es interesante cómo la perversión, la perversidad va de la mano de la infidelidad. También siempre en Lucas 9:41, pero en la Biblia Reina Valera 60 dice: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. Entonces es bien interesante, ¿verdad? Porque la perversión, la perversidad también va de la mano con la incredulidad, la incredulidad del mundo, ¿verdad? Ciertamente el mundo es más fácil que crea en otras cosas a que crea en la palabra de Dios, porque está escrito que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo, y esa piedra es Jesucristo. El mundo prefiere creer en hechicería, en ocultismo, en gnosticismo, pero no en la palabra de Dios. Por eso es que la perversión va de la mano de la incredulidad. ¿Pero incredulidad a qué? Incredulidad a la palabra de Dios. Incredulidad al Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. También vemos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 2 y verso 14 y 15 que dice: hagan todo sin murmuración y contiendas para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Entonces es bien interesante ver cómo la perversa generación va de la mano con la infidelidad, la perversa generación va de la mano con la incredulidad, la perversa generación va de la mano con la malignidad, con la maldad. Y de todo eso nos libra y nos guarda y nos protege el sacrificio del Señor Jesucristo para que nosotros no seamos dañados ni contaminados por esa perversión, por esa maldad, por esa infidelidad y por esa incredulidad. Ahora bien, la palabra perversa se traduce del griego escolios, y esta palabra escolios, entre otras cosas, significa retorcido, difícil de soportar y maligno. Es decir, que esta perversa generación es difícil de soportar porque es una generación violenta, es una generación malvada, es una generación degenerada, es una generación perversa que practica esas cosas, que las cree, que las admite y, como vemos en esta época que nos ha tocado vivir, que reclama que esas perversidades se puedan hacer. Y no solo eso, sino que reclama que esas perversidades se le enseñen a los niños desde muy corta edad, desde la escuela. Entonces es bien importante y debemos estar agradecidos nosotros con el Señor por ese sacrificio poderoso que nos guarda, que nos protege y que nos preserva aún de esta perversa generación en la cual nos ha tocado vivir. Veamos algunos aspectos de por qué nuestra salvación no depende de nosotros. Lo primero que vamos a ver es que la salvación no depende de lo que nosotros somos. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, del verso 22 al verso 24. Pero vamos a leer específicamente el verso 23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué la salvación no depende de nosotros? Porque nosotros somos pecadores. Sencillamente por eso somos pecadores y no puede depender de nosotros, porque como dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Entonces, si sumamos Romanos 3:23 y Romanos 6:23, es imposible que la salvación pueda depender del ser humano. Pero Dios, como dice también la Biblia, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos a cada uno de nosotros y librarnos de la condenación eterna. Esto lo podemos ver también en Romanos 5:18, que la Biblia dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces Dios, que es misericordioso, viendo que es imposible que el ser humano pueda salvarse, en su gran amor y en su gran misericordia, envió a su Hijo Jesucristo para que por medio de la justicia de Él, nosotros alcancemos la justificación para vida eterna. Entonces no depende de lo que nosotros somos. La salvación tampoco depende de lo que nosotros tenemos. En Marcos capítulo 8 del verso 34 al 37 leemos: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Y viene el verso 36 y dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, en estos versos, la Biblia nos enseña que es imposible que el ser humano, por medio de lo que él tiene, pueda pagar o adquirir o alcanzar la salvación. Por un lado, es imposible que el ser humano alcance o reciba la salvación por obras, y por otro lado también es imposible que el ser humano pueda adquirir o comprar o alcanzar la salvación por medio de algo material que él tenga. No se puede, es imposible. La otra situación que vamos a ver es que tampoco la salvación depende de lo que sentimos. Por ejemplo, si leemos en Marcos capítulo 9, del verso 23 al 24, dice: Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda mi incredulidad. Entonces estos versos que estamos viendo no hablan de la salvación, pero hablan acerca de la variación de los sentimientos que experimenta el ser humano. Porque aquí el padre del muchacho afirmó que creía, pero inmediatamente después dijo que era incrédulo. Entonces creía, pero no creía. Entonces estos versos nos muestran que precisamente por eso, por la inestabilidad de los sentimientos del ser humano, la salvación tampoco depende de lo que sentimos. Porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Nosotros por eso debemos de vivir por la fe, no por sentir ni por ver, sino que por la fe en el Señor Jesucristo. Por otro lado, la Biblia nos enseña que nuestra salvación depende de Dios y reposa en Dios y en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Por ejemplo, si leemos en el Evangelio de Juan capítulo 19, veamos el Evangelio de Juan capítulo 19, dice: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: Para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces nuestro Señor Jesucristo se ofreció en holocausto para pagar por nuestros pecados. Se ofreció en sacrificio y en holocausto una sola vez y para siempre, como un cordero inocente, como un cordero sin mancha y como un cordero perfecto para sustituirnos y pagar por cada uno de nosotros. Y precisamente por su sacrificio es que tampoco es necesario que se sigan haciendo absolutamente ningún tipo de sacrificio. Ya no hay que hacer más sacrificios, de ningún tipo de sacrificio, porque el Señor Jesucristo hizo la obra perfecta. Ahora bien, en el caso de nosotros, ¿verdad? Porque ya recibimos al Señor Jesucristo y Él pagó por todos nuestros pecados. Pero ahora que ya somos cristianos, también el pecado nos alcanza, porque dice la Biblia que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Pero en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, del verso 1 al verso 2, vamos a ver, dice: Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, la sangre del Señor Jesucristo está fresca en la jofaina para nosotros, para limpiarnos, para lavarnos, para purificarnos de todo pecado, de toda especie de pecado, de toda forma de pecado que nosotros podamos cometer aún ya siendo cristianos. Entonces, otro de los aspectos de los que depende nuestra salvación es de la fidelidad de Dios. Dios es fiel, Dios no puede negarse, aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Y, por ejemplo, si leemos en la primera carta del apóstol Juan capítulo 1 y verso 8, dice la Biblia: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Dios es fiel. Por eso, por ejemplo, también leemos en Romanos capítulo 8 y verso 35 que dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está evidente la fidelidad de Dios para guardarnos, para protegernos, para defendernos de tal manera que es imposible que algo pueda separarnos del amor de Dios, porque Él nos cuida, Él nos ama, Él nos protege. Él envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, y nuestra seguridad y la seguridad de nuestra salvación descansa en el amor y en la fidelidad de Dios. El tercer aspecto que podemos ver en el cual descansa la seguridad de nuestra salvación es en el sello del Espíritu Santo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y esto lo podemos leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, del verso 20 al verso 22. Si leemos desde el verso 19, dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre ustedes ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con ustedes en Cristo, y Él nos ungió, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces aquí vemos nosotros, prácticamente vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como garantía y como seguridad de nuestra salvación. Al Padre, que envió a su Hijo Jesucristo, que es fiel, que es amoroso, que es bueno y envía a su Hijo Jesucristo. Al Hijo, que también es bueno, que también es amoroso, que también es fiel y dio su vida por nosotros. Y al Espíritu Santo, que también es bueno, que también es fiel y que también es amoroso y que nos reveló a Jesucristo, nos reveló la salvación por medio de Jesucristo, y que el mismo Espíritu Santo habita adentro de nosotros y es la garantía y es las arras de nuestra salvación. Recordemos que cuando llegamos a los pies de Jesucristo y experimentamos el nuevo nacimiento, primero entra el Espíritu de Cristo para resucitar nuestro espíritu, y luego entra el Espíritu Santo como el sello de nuestra salvación, y Él empieza a hacer la obra de restauración y de liberación en cada uno de aquellos que hemos llegado a los pies de Jesucristo. Claro, más adelante cada uno de nosotros debe buscar y anhelar y pedir y creer el bautismo en el Espíritu Santo, que es la manifestación poderosa del Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de nosotros. Pero mientras eso llega, Dios ya depositó a su Espíritu Santo adentro de cada uno de los que hemos recibido a Jesucristo como el sello y como la seguridad de esa tremenda salvación que Él nos ha regalado. Ahora bien, como tercer punto, podemos ver algunos beneficios de la salvación. Realmente vamos a ver muy pocos beneficios de la salvación, porque son muchos los beneficios y las bendiciones que Dios nos regala por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. El primero que vamos a ver nosotros está en Mateo capítulo 26 y versos 27 al 28. Y dicen: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces, uno de los beneficios que nosotros podemos ver y que está vigente y que lo necesitamos todos los días es el perdón de nuestros pecados. Y Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso que nos sigue perdonando a cada uno de nosotros. Si nosotros llegamos arrepentidos, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice la Biblia, porque el sacrificio de su Hijo Jesucristo fue el pago, fue la propiciación por cada uno de nosotros. Otro de los beneficios que podemos ver es la paternidad. Y vamos a leer un verso que está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso 11 al verso 13, y dice: Y a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También podemos leer en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3 y verso 1, que dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos. Realmente hay muchos versículos que nos hablan de este proceso de adopción que recibimos por medio de la salvación en Jesucristo. Por ejemplo, Romanos 8:15 dice: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ya no somos huérfanos, tampoco, como dice la Biblia, somos bastardos, sino que ahora tenemos un padre bueno, un padre misericordioso, un padre fiel, un padre que se compadece de nosotros, un padre que nos cuida y un padre que nos provee de todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. En Gálatas 4:4 también podemos leer que dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Otra vez, ahí habla de ese proceso de adopción que recibimos por medio del sacrificio de Jesucristo. En Efesios 1:3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, qué tremendo. Además de que el Señor nos regaló la salvación, también nos adoptó como hijos. Esto es tremendo. Y el último de los beneficios que vamos a ver en este breve estudio bíblico lo encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 2, del verso 12 al verso 13, que dice: En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Otro beneficio. ¿Cuál beneficio? De que ahora tenemos ciudadanía, pero no una ciudadanía con el Israel nacional, no, una ciudadanía en el cielo. Ahora somos parte de los pactos y de las promesas, porque la Biblia dice que en Cristo, como lo leímos anteriormente, en Cristo todas las promesas de Dios para nosotros son sí y amén. De tal manera que cada vez que nosotros estemos leyendo la Biblia y encontremos alguna promesa de Dios en la Biblia, esa promesa es para nosotros. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo. Porque ahora el Señor Jesucristo nos hizo cercanos. Antes estábamos lejos de los pactos, antes estábamos lejos de las promesas, antes no teníamos esperanza, antes no teníamos a Dios. Pero el Señor Jesucristo, que es el buen pastor, nos buscó a cada uno de nosotros, nos compró, nos salvó, nos redimió y ahora nos hizo cercanos y todas las promesas. son para nosotros. Así que, hermanos, démosle gracias a Dios una vez más por esta salvación tan grande que nos ha regalado, y les invitamos a que nos envíen sus dudas, sus sugerencias o sus comentarios por medio del correo electrónico correo@ebenezervillanueva.org o por medio de WhatsApp. Ustedes pueden visitar nuestra página ebenezervillanueva.org y allí hay un enlace por medio del cual se pueden comunicar con nosotros a través de WhatsApp. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor los fortalezca, que el Señor los proteja. Nos escuchamos en el siguiente breve estudio bíblico.